Lo anticipábamos en el inicio de Código Campo. Hoy vamos a hablar de un tema que en nuestro programa es recurrente desde hace muchos años, porque es uno de los problemas más importantes que tiene la producción agropecuaria entrerriana. Está vinculado, obviamente, a la conservación de los suelos, al cuidado del suelo, al cuidado del ambiente, al cuidado de los cursos de agua. Y el otro día, en las redes sociales, hace unos días, 4 o 5 días, podíamos leer un par de posteos de un hombre que de este tema sabe mucho, que ha trabajado mucho y que su trabajo y su profesionalismo ha sido reconocido y es reconocido, yo diría que por todo el mundo, por productores, por dirigentes gremiales, por políticos, porque el hombre en su momento se dedicó también a la política, ahora está un poquito alejado, se lo vamos a preguntar también. Me refiero a Daniel Martín Welchen, que fue secretario de producción, uno de los más respetados secretarios de producción que ha tenido la provincia en los últimos 20, 30 años. Creo que, si no me equivoco, ocupó ese cargo en la tercera administración del gobernador Jorge Busti. Y el hombre planteaba en estos posteos una suerte de preocupación que, debo decir, personalmente comparto, respecto de el tema de la conservación de suelos en Entre Ríos, porque uno tiene la sensación de que este es un tema que está como estancado. Hay una mesa de buenas prácticas agrícolas que toca estos temas, hay profesionales que conocen mucho del tema, tanto en el INTA, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en la actividad privada, pero es como que estamos estancados, estamos como amesetados. Por eso ya saludo a Daniel Welchen, ingeniero agrónomo, exsecretario de producción, insisto, de Entre Ríos, y te saludo con un gran gusto, Daniel, porque hace mucho que no hablábamos. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, Danilo. Bueno, un placer comunicarme y un saludo también a toda la audiencia.
Bueno, primero una pregunta que no tiene nada que ver con el tema de fondo de la nota. ¿Estás un poquito alejado de la política o no?
Sí, Danilo. Sí. Sí, realmente estos últimos años, por ahí, no es porque no me interese la política, al contrario, pero no veo espacios políticos ni dentro del peronismo, en el cual yo he militado prácticamente toda mi vida, pero tampoco en ninguno de los otros espacios que hoy conforman los distintos frentes políticos de la provincia y del país. Incluido, bueno, mi participación ha sido más, ya a veces, criticando algunas políticas nacionales y provinciales cuando han encarado caminos que creo que han sido incorrectos y que han perjudicado el desarrollo productivo y han perjudicado al país y a la provincia. Entonces, mi posición política siempre la he mantenido, pero no encuentro un espacio orgánico en el cual sí volcar, porque los intereses personales o sectoriales prevalecen por sobre el interés general. Entonces, es muy difícil si uno tiene esa posición de poder participar.
Sí, sí, es algo que le pasa a mucha gente, ¿eh? Es algo que le pasa a mucha gente en estos tiempos. Daniel, vamos al tema de fondo. Me gustaría un poco, más o menos, imagino las razones, pero me gustaría saber qué te movilizó a estos posteos, a publicar estos posteos. En principio, cuando hablábamos de, porque preguntás en las redes sociales si la mesa de buenas prácticas agropecuarias tiene algún resultado para mostrar, y esto que en principio pareciera una crítica, quizá lo sea, también puede ser una reflexión, digo, sobre este tema.
Mira, Danilo, el objetivo cuando yo posteo sobre estos temas tiene que ver para movilizar un poco, ya sea al gobierno provincial, al Colegio de Ingenieros, al INTA, a la provincia, a la facultad y a las organizaciones de los productores, sí, que tienen mucho que hacer en este sentido, en movilizar, que por ahí puede aparecer como una crítica, pero quiero que, si están haciendo cosas, yo veo una mesa de buena práctica que se reúne prácticamente todos los meses, cada 2 o 3 meses, en todos los planteos que hay que conservar el ambiente, que hay que hacer un esquema productivo que sea sustentable, en el tiempo, que hay que aplicar buenas prácticas en la agricultura, en la ganadería y en todas las actividades productivas de la provincia, pero nadie me muestra resultado de cuántos productores en el sector agrícola, en el sector lechero, en el sector ganadero, en el sector avícola, es decir, en todos los sectores, cuántos son los productores que están adoptando estas prácticas. Porque lo otro termina confundiendo a la sociedad. Parece que estamos haciendo cosas, pero que eso no tiene un impacto en el territorio concretamente. Entonces la pregunta que yo le hago a la Mesa de Buenas Prácticas es: muéstrenme resultados. ¿Por qué? Porque si yo puedo mostrar resultados, puedo decirle a otros productores: mirá, esto de las buenas prácticas en tu campo te va a beneficiar económicamente, te va a beneficiar al ambiente, vamos a conservar los sistemas productivos a través del tiempo para las generaciones futuras. Pero hoy no visualizo en ninguno de los ámbitos que esto se esté llevando adelante. Y como vos decías, el tema del suelo, por ahí hay algunos legisladores nacionales, incluido con apellidos también de legisladores, que están hablando de que en el predio el productor puede hacer lo que quiera porque la propiedad privada no se toca. Yo le digo a ese señor y a todos los productores que es cierto que acá la propiedad privada existe, pero también en el caso del suelo, del agua, son bienes donde el Estado y las instituciones tienen que intervenir, porque el deterioro de cualquiera de estos recursos lo van a pagar las generaciones futuras. Y si nosotros en el tema agrícola, el tema de la conservación del suelo, vos sabés bien que nosotros en el 87 al 91, donde yo fui subsecretario de Asuntos Agrarios, impusimos una ley que salió por unanimidad, que fue la Ley de Conservación del Suelo.
Fue un ejemplo, además, en todo el país.
Era una ley que promovía la conservación de forma voluntaria. A partir de ahí se le daba exenciones impositivas entre 5 o 10 años de acuerdo a la práctica de conservación que hacía el productor para estimularlo a que lo haga. Hoy, en la provincia de Entre Ríos hay 600.000 a 700.000 hectáreas con superficies sistematizadas, con terrazas fundamentalmente de terrazas de conservación, pero la provincia tiene que avanzar al 1.200.000 hectáreas, que son las que se siguen deteriorando, y que hace que después tengamos que usar más fertilizantes, más agroquímicos para mantener el sistema productivo cuando existen prácticas de rotación de cultivo, de manejo de cultivo, que permiten producir y conservar el recurso. Entonces, yo creo que esta declamación donde las buenas prácticas de manejo, que incluyen las terrazas, que incluyen la rotación de cultivo, que incluyen los cultivos de cobertura para mantener la fertilidad de los suelos, son fundamentales en todas las actividades. Y no veo que haya programas concretos, el caso del monte nativo incluido. Yo por ahí puse un posteo también sobre que la ganadería está en su momento más importante de los últimos 40, 50 años y que no estamos mejorando la productividad de la ganadería. Y ahí entra a jugar el monte nativo, donde cuando nosotros estuvimos del 2003 al 2007 en el último gobierno del doctor Guti, instrumentamos un programa ganadero y dentro de esas prácticas, dentro de los beneficios que tenía el productor, que se podía incorporar a un grupo GISER, tener asesoramiento veterinario, agronómico, estaba la degradación impositiva por el buen manejo del monte nativo, porque el monte nativo está sobre nuestro suelo, está totalmente deteriorado por mal manejo del pastoreo y hay que recuperarlo, y esa recuperación significa más producción de carne por hectárea o más terneros cada 100 vacas o y a su vez mejoramos y tratamos de regresar el monte nativo a sus orígenes, donde había pasturas de alta calidad que hoy no existen porque están los montes cubiertos de chilca, de espartillo, de caraguatá, y es lo que un programa ganadero tiene que estimular desde el punto de vista productivo, económico y desde la conservación del recurso, ¿no?
Ahora, Daniel, yo creo que este es un tema más allá de las cuestiones técnicas. Esto que hablabas de ganadería, no hace falta mucha plata, simplemente hay que aplicar tecnologías de proceso. Pero digo, más allá de las cuestiones técnicas, hoy vemos que el INTA en Entre Ríos está al frente de un hombre, Jorge Gozdenovich, que conoce del tema. Uno ve que en la facultad, el decano electo hace poco, Mariano Saluzio, también ha trabajado mucho en este tema, ha trabajado mucho en la actividad privada. Pero me parece que hay una cuestión política. Yo creo que técnicamente está el personal, los equipos para trabajar en esto, pero es como que hay un gran divorcio con la política. Bien mencionabas hace un ratito aquel trabajo que derivó en la sanción de la Ley de Conservación de Suelos allá en los años 80, que se empezó a trabajar antes del primer gobierno de Buti. Yo me acuerdo que creo que con el primer gobierno de Sergio Montiel también se empezó a trabajar mucho en este tema. Hubo legisladores del peronismo, del radicalismo, muy comprometidos. Recuerdo a Carlos Fuertes, el papá del actual intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, que trabajó mucho en ese tema. Ustedes en la legislatura, ustedes en el ejecutivo. Pero es como que después hubo un parate. Mi pregunta es, ¿cuándo crees que esto se frenó? ¿Por qué crees que se frenó? ¿Y por qué crees que nadie se engancha desde la política a tratar este tema, insisto, que es no del productor, es de la sociedad toda?
Bueno, primero comparto que hoy hay muchísimos técnicos en el INTA, en la facultad de adherido al Colegio de Ingenieros, que están capacitados para instrumentar un proceso de buenas prácticas de conservación y de otras acciones que requieren las buenas prácticas, como nunca ha existido en su momento, allá por el año 85-86. Es cierto lo que vos decís, en el gobierno de Montiel se crea la Dirección de Suelos con Pancho Esco como director, que era un compañero que habíamos trabajado en el INTA. El tema, nosotros en la agencia del INTA Paraná empezamos las prácticas, yo en particular, porque no me prestaban los aparatos para hacer las terrazas, lo hice en la aldea Santa María con una manguera y dos tablas graduadas, que es el nivel de los albañiles, pero que tiene la precisión de toda la aparatología que mide la... que mide los niveles, y el ingeniero, el geólogo Escota en Crespo, con Rubén Barón, con Ítalo Culazo, éramos los pioneros que nos largamos, a partir de la experiencia que el INTA había hecho en la experimental, nos largamos a hacer terrazas y buscar alternativas de mejoramiento con praderas permanentes, con fertilización con guano de gallina, uh-huh, o cama de pollo, todas esas, uh-huh, prácticas que fuimos desarrollando del año 80 en adelante, la instrumentamos en la ley de conservación de suelo en el 89, donde la Secretaría con las organizaciones de productores armamos en el Colegio de Ingenieros una ley que fue redactada y que la presentaron el diputado Fuerte y el diputado Re por Diamante.
Re, diputado, en ese momento, Re, no me acordaba.
José Re de Diamante, fueron los que presentaron la ley en ese momento, y que en forma unánime, y después de una pelea interna dentro del gabinete del doctor Busti, Mario Mathieu era el ministro de Economía, ajá, logramos que el doctor Busti entendiera que dar beneficios impositivos para que la gente conservara, no solo íbamos a conservar el recurso, sino que también el campo iba a producir más, porque esto está demostrado, incluido que produce más, retiene más el agua, bueno, todos los beneficios que tienen las prácticas de conservación de suelo, y logramos que entendiera y nos diera el visto bueno para que sacáramos esta ley, que fue pionera en el país, incluido internacionalmente, que se instrumentó en el gobierno, parte del gobierno de Busti, parte del gobierno de Moyne,
de Mario Moyne,
después, exacto, se paró un poquito, pero continuó en la época de Montiel, la retomamos con mucha fuerza en el último gobierno de Busti, 2003-2007, donde llegamos a hacer muchas hectáreas con beneficios fiscales, pero ya ahí el productor interpretó que era beneficiosa, y muchas de las 600, 700 mil hectáreas que en este momento el productor la hizo de su propio bolsillo sin pedir el beneficio impositivo porque vio la ventaja.
Claro.
Bueno, en el gobierno de Uribarri se paró totalmente, en el gobierno de Bordet tampoco le dieron pelota, y disculpen el término.
No, está bien, iba a usar esa
palabra. Y tampoco le están dando, tampoco le están dando pelota ahora. Esto es lo que a mí por ahí me exacerba, porque estamos perdiendo un momento histórico.
Sí.
Esto que no hacemos ahora, la sociedad lo va a pagar ambientalmente y económicamente en el futuro por no mantener recursos que son mantenibles si hacemos prácticas que no requieren más inversión, sino que requieren la decisión del productor. Y si el productor no está convencido, el gobierno tiene que condicionarlo a ese productor que tiene que conservar el recurso para las futuras generaciones.
Ahora,
esto no es un tema menor. Por ahí yo siempre digo, se jode mucho con el tema de lo agroquímico. Y es cierto, por ahí hay un mal uso de lo agroquímico. Pero hoy el problema ambiental más importante y más estructural que tiene la provincia de Entre Ríos es el tema del mantenimiento del recurso suero y del monte nativo, dado que no se puede desmontar, lo que tenemos que hacer es recuperarlo. Hay técnicas en el INTA que existen 40, 50, 60 años atrás en los grupos CREA, uh-huh, que permiten mejorar la calidad de las pasturas en el monte nativo, volver a las pasturas originales, y a su vez mejorar la producción ganadera y mejorar la rentabilidad.
Bien.
Todo esto se habla en la mesa de buenas prácticas, pero no hay ningún instrumento que diga y cuantifique y le diga a los productores: señores, si usted no lo hace voluntariamente dentro de 5 o 10 años, lo vamos a obligar a hacerlo. Claro. Porque usted está comprometiendo el futuro de la provincia y del país.
Creo que de los hijos, de los nietos, de su propio establecimiento, ¿no? Ahora, Daniel, nos queda poquito tiempo porque tenemos que, llevamos ya, ¿cuánto? 18 minutos charlando y podemos hablar 3 horas seguidas, pero digo...
Hacía mucho tiempo que no hablaba.
Sí, sí, pero recién yo coincido con vos. Para mí el inicio del parate fue durante la administración del gobernador Uribarri. Pasaron 8 años de Uribarri, 8 años de Gustavo Bordet, ya hemos transitado 2 años y medio de Rogelio Frigerio, y esto no cambia. La legislatura, y han pasado varias legislaturas, que son, yo insisto, los legisladores son actores centrales en estos temas porque se van a necesitar leyes. Políticamente, ¿por qué crees que los gobiernos, insisto, Uribarri, Bordet, Frigerio, no le dan pelota a esto? Porque uno analiza el equipo de productivo del gobernador Frigerio, y bueno, Willy Bernardo, que es el ministro, conoce, Raúl Bocó, que es el secretario, conoce, Karina Gallego, que es la directora de Agricultura, también conocen de estos temas, y hay integrantes, qué sé yo, Bacha José Carlos Basaldúa, ahí como coordinador. ¿Por qué no le dan bola a esto? ¿Qué crees?
Yo creo que hoy hay una... Estamos dormidos, gran parte de la sociedad no reacciona y cree que las cosas se van a resolver espontáneamente. Yo creo que esto no es un problema de que faltan leyes, puede faltar alguna legislación, pero el problema es falta de decisión política.
Claro.
Cuando nosotros hemos hecho esto, hemos ido con convicción política, incluido midiendo el impacto, no en el corto plazo, Danilo, sino en el mediano y largo plazo, que es lo que yo creo que quien asume el rol de un gobierno, el ministro de la producción, secretario de Agricultura y Ganadería, el director de Ganadería, tienen que pensar en el impacto, no esperar que haya rentabilidad, que los precios, que el valor de los insumos, que el valor del dólar, son temas importantes para la... Pero quiero hacer una referencia acá también a las organizaciones de la producción. No hay una demanda de las representantes de los productores agrícolas, ganaderos, lecheros, de instrumentar, de tomar medidas y cuantificar para que mayor cantidad de productores se incorporen. No basta con reuniones y charlas, tiene que haber medidas concretas. Yo me acuerdo la ley de conservación de suelo, cuando la alargamos, Danilo, hicimos carteles y poníamos en el alambrado del productor, y decía, Este productor hace conservación de suelo.
Me acuerdo.
Si llenemos los alambrados de carteles donde haya productores que digan que están haciendo buena práctica, y ahí vamos a revertir también el concepto que muchos sectores ambientalistas tienen de un campo que es extractivo, que afecta el medio ambiente. Es la mejor herramienta para decirle a la sociedad que podemos producir y podemos conservar simultáneamente. Y yo creo que esto cuando hago esto, lo hago porque probablemente me van a criticar, pero lo hago para que reaccionen los dirigentes políticos, los dirigentes gremiales, y empecemos a tratar de avanzar cuantitativamente, no convenciéndonos entre nosotros. Esa mesa de buena práctica están todos convencidos.
Sí, sí.
No precisan seguir convenciéndose entre ellos. Tienen que convencer al productor instrumentando políticas concretas que lleven a que avancemos en ese sentido.
Bien. Daniel, clarísimo, clarísimo todos tus conceptos. Te agradecemos la atención. Insisto, podríamos hablar todo el programa, pero tenemos varias notas para compartir con nuestra audiencia. Te dejo un gran abrazo y, bueno, ojalá el 7 de julio, que es el día de la conservación de los suelos, falta poco, ojalá se mueva algo, por lo menos haya alguna señal. Desde nuestra parte vamos a seguir martillando en el clavo hasta que entre, para que los políticos, y yo insisto, todos, ¿no? El oficialismo, la oposición, que hoy ya están inmersos en la elección del año que viene, que falta muchísimo, y están preocupados por eso y no por las verdaderas cuestiones de peso de fondo de la provincia. Gracias de nuevo, Daniel.
No, gracias, Danilo, y coincido con vos, que el 7 de julio sea un día que nos enteremos que han decidido instrumentar o cuantificar todos estos problemas que van a afectar el futuro de la provincia.
Que tengas buen día, Daniel.
Igualmente.
Lo escuchábamos al ingeniero agrónomo Daniel Martín Welchen, ex secretario de la producción de Entre Ríos, un profesional que conoce mucho del tema conservación de suelos. Lo escucharon bien, son ideas muy claras, este es un tema de fondo. Y me parece muy certera la crítica que hizo Daniel Welchen a las entremiales. Uno generalmente se le agarra primero con los políticos, y seguramente uno tiene razón en esto. Pero también hay ideas como las entidades del campo que tienen que tomar este tema. Las entidades, el COPAER, el INTA, la facultad y, por supuesto, ni hablar, el Ejecutivo y la legislatura.